tío.
O sea, que no está fijada no. Como, como acá.
No, la idea de hacerse viejo en los Estados Unidos es terrible, ¿eh? De veras que sí. Yo estoy asustado con eso, verdaderamente. Bueno, te cuentas entre amigos en una conversación con Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García acerca de algunos temas que nos interesan, cosas que vemos en las noticias y nos llaman la atención. Y bueno, este actor, Michael J. Fox, él se hizo popular, entre otras películas, por ese papel que hizo en El Regreso al Futuro, una saga de ciencia ficción donde él como joven se movía entre el pasado, el presente y el futuro de los años 80. Una cosa impresionante. Bueno, pues a los 57 años, Guillermo, este hombre que ya por décadas ha padecido el mal del Parkinson, se muestra todavía optimista. Yo, de hecho, lo vi recientemente haciendo algún papel en una serie de televisión con todo su temblor y todos sus achaques de una enfermedad que es tremendamente devastadora, pero ahí andaba. Y optimista y sigue adelante. No me imagino la asistencia médica que este hombre debe tener y el costo tan elevado que debe suponer para él. Y a pesar de la enfermedad y de todo eso, él no pierde el optimismo.
Él se sometió a una cirugía en la espina dorsal, de manera de controlar estos movimientos espasmódicos que tiene esta enfermedad. Y eso, más toda la cuestión farmacológica, le ha ayudado de alguna manera a controlar esta enfermedad que es tan terrible y que no tiene hasta el momento una cura definitiva. Pero hay una cosa que admiro yo de él. A mí nunca me gustó como actor, vamos a ser muy honestos y muy francos acá, pero ganó en mi estimación cuando él comenzó con este problema de salud y comenzó a donar y a reunir fondos para combatir el mal de Parkinson, porque yo creo que es un logro de él el tener una fundación que ha captado tanta adhesión de gente muy poderosa para tratar de ayudar y de combatir esta enfermedad que es tan terrible, que algunos la hemos visto en familiares. Yo tuve un tío que padeció de esto y que murió finalmente porque ya el cerebro ya no tiene la función para la que fue diseñada. Entonces el movimiento del cuerpo es una cosa terrible. Y aparte de eso tiene dolores que no se pueden realmente controlar. Yo creo que él dice algo extraordinario. Dice, después de mi cirugía espinal fue difícil aprender a caminar. Dice, yo me pavoneaba andando sin ayuda ni bastón y entonces me rompí el húmero, que no es ninguna cosa de broma, por no querer utilizar los elementos para ayudarse.
Y yo creo que él muestra con esa franqueza dos realidades para personas que están en enfermedades crónicas que sabemos que pudieran ser muy reales. Y una es esta necesidad de alguna manera minimizar la condición en la que realmente uno se encuentra y negar la realidad de la enfermedad. Y en la crónica que acabas de leer, que publica el Clarín en Buenos Aires, justamente él dice, no, yo orgullosamente rechacé todas las ayudas y dije, ahora después de esto yo salgo adelante solo, negando la realidad de su condición, para tener un tremendo fracaso porque él tuvo una recaída fuerte y no se curó como debía haberse curado.
Eso me recordó una pequeña anécdota que me sucedió en un vuelo, en un avión de estos grandísimos. Realmente yo tenía todo el espacio del mundo, pero dejé mi maletín en el pasillo. Entonces, sin darme cuenta, caí de espalda en el pasillo del avión y todo el mundo se alarmó, incluso la azafata, qué sé yo, y yo tratando de decirle, no, es una caída pequeña, sin consecuencia, para que no fueran a hacer un gran espectáculo de mí.
Si hubiera dado la vuelta el avión por una emergencia, claro, muchos pasajeros después, no hubieran estado contigo.
Después de llegar a mi destino me di cuenta que sí, que tenía algunas hematomas en el costado y todo eso, pero no fue una cosa de consecuencia.
Pero esto es muy humano, Guillermo, el negar la realidad de una condición de fragilidad.
Exactamente.
Pero este hombre, Michael Fox, que se pone delante de una cámara en tal condición, porque sí, cuando lo vemos actuar, vemos todavía los estragos del parque, de alguna manera encuentra en esa debilidad de la enfermedad un punto de fortaleza para él.
Y yo creo que ese es el ejemplo que él da y que uno debería tomar en cuenta en toda situación de salud. Yo admiro el esfuerzo de este muchacho en términos de su propia agenda de lograr de concientizar a las personas de que el mal de Parkinson puede ser de alguna manera si no curado, por lo menos ayudar a las personas a que puedan más o menos obtener esta enfermedad con ayuda farmacológica o cirugía o lo que sea, pero en donde también la parte humana, el optimismo, la idea de que esto puede ser superable, es también algún estímulo para esta enfermedad y para muchas más en las que la persona nunca debería caer en depresión, porque ese es el gran riesgo de nuestra sociedad y de nuestra cultura hoy día, en donde cualquier tipo de situación personal, financiera o enfermedad puede llevar a la persona a la depresión.
Y al suicidio. Y hemos sabido de justamente actores y personas del espectáculo que al saber que fueron diagnosticados con enfermedades terminales decidieron quitarse la vida. O se especula acerca de esa posibilidad. Nunca se sabe la razón certera de alguien que pueda tomar esa acción terrible de quitarse la vida. Pero hay esta manera diferente de responder dependiendo de la persona. ¿O de qué depende? ¿Depende de mi carácter? ¿Depende de mi actitud? ¿De qué depende de que una persona diagnosticada con una enfermedad terminal tenga el optimismo de Michael J. Fox? ¿O de qué depende de que la otra persona diagnosticada con la misma enfermedad diga, a partir de ahora ya no vale la pena vivir, yo no quiero llegar a experimentar todo esto y decida deprimirse y quitarse la vida?
Yo creo que depende mucho de lo que la persona tenga en su mente, en su subconsciente como ser humano. Nelson Mandela se pasó 27 años de su vida en la cárcel, en una cárcel pequeñísima de 3 metros por 3 metros y en donde podía ver la luz del sol por una hora, una vez al día cuando lo sacaban a caminar. Y entonces él tiene una frase en sus memorias que siempre me ha impresionado, dice: yo decidí en ese momento que yo iba a ser el capitán de mi destino y que yo iba a decidir cómo enfrentaba este tiempo y cómo iba yo a sobrevivir a este encierro, porque él supo que había sido condenado a tantos años de cárcel. Entonces él hacía ejercicio en su celda, él caminaba dentro de los límites de su celda, escribía una gran cantidad de cosas. Es decir, para mí fue un ejemplo de humanismo, pero también hay personas que tienen fe en un Dios soberano que tiene algún tipo de plan para las personas, aún en las condiciones más adversas. Y esta fe les anima para seguir adelante y para seguir de alguna manera siendo personas que no se abaten ante tanta tragedia y ante tanto problema, pero que deciden seguir adelante con su vida. Y esta es una cuestión que yo diría, no se aprende de libros ni de textos, se aprende realmente en la experiencia humana. Conversaba hace poco con una mujer, Joana, de casi 90 años, que perdió, así como sucede en el libro de Job, en la Biblia, que pierde a sus hijos. Esta mujer perdió a su marido, perdió a sus hijos. Y sin embargo, cuando yo conversé con ella, me llamó la atención su serenidad y me dijo: no, yo creo que mis hijos cumplieron una función en la vida, ayudaron a otros, igual que mi marido, y ahora espero totalmente confiada en los planes de Dios. Y yo diría, una mujer excepcional, quizá reflejando un poco lo que la Biblia nos habla en ese libro antiquísimo de Job.
Y cuando llegamos al Evangelio, quizás ese tema es aún mayormente potenciado, ¿no? Recuerdo las palabras de Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero mi presencia y el hecho de que yo he vencido al mundo pudiera acompañarles. Y más que optimismo, provee esta energía, no solamente para resignarme, contentarme, para mirar al futuro, quizás la esperanza de la vida eterna, pero para activarme y hacer la diferencia en el mundo en el que me encuentro.
Es difícil a veces ponerse en el lugar de otras personas que sufren o que están pasando por estos instantes tan terribles a los que nos somete la vida. Pero no cabe duda que algunos de sus ejemplos pueden ser motivadores para todos nosotros, que a veces nos enfrentamos a cuestiones mucho menores y sin embargo pensamos que tenemos el mundo en contra nuestra. La fe hace la diferencia. Hay un dicho que dice que la fe mueve montañas, ¿no? Pero realmente no tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con el esfuerzo humano. La Biblia, cuando habla de la fe, habla de una fe depositada en un ser superior que tiene planes, aunque para nosotros sea difícil vislumbrarlos a veces.
Es una fe muy concreta. Exactamente. Muy específica. ¿Crees que eso verdaderamente hace la diferencia cuando nos encontramos con una terrible noticia, como una enfermedad terminal, como una tragedia irreparable, con una adversidad de la vida que pudiera trastornar nuestra vida para siempre?
Yo miro la fe como, en esos momentos, porque he tenido que aconsejar a muchas personas en esos momentos difíciles, yo veo la fe como una fe que va a ayudar a la persona a entender las cosas en el tiempo, no en el momento, En el momento hay dolor, hay pena, hay resistencia a lo que ha sucedido, pero esa fe va a ayudar a entender las cosas en el tiempo, que puede ser muy difícil de delimitar. El tiempo puede ser meses, años o décadas, pero la persona al final va a comprender el porqué de algunas cosas.
Y este actor del que hablamos en el día de hoy, Michael J. Fox, de 57 años, ya con décadas de haber sido diagnosticado con el mal del Parkinson, realmente es un ejemplo de optimismo. Y creo que de alguna manera el Evangelio nos motiva a ser optimistas.
El optimismo es parte de la fe, ¿no? En el mundo cristiano, el optimismo no es un optimismo basado en fuerzas humanas, sino en que aquel que venció las dificultades en el tiempo va a estar con nosotros también en esos momentos de crisis.
Yeah. Pues quisiéramos animarte, querido oyente, a que te pongas en contacto con nosotros. Que nos dejes saber tu opinión acerca de las conversaciones que tenemos regularmente entre amigos con Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García. Y bueno, puedes visitar nuestra página en internet, ministerioreforma.com, o también en Twitter. En Twitter nos encuentras como Tus Temas de Hoy, Tus Temas de Hoy en Twitter. Queremos agradecer el trabajo de producción que se hace tanto en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, como en Sao Paulo, Brasil, y que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Y queremos animarte a que te encuentres nuevamente con nosotros, con Guillermo y con tu servidor, Gerson García, para seguir conversando de estos temas. Hasta que eso suceda, deseamos que pases un buen día y que Dios te bendiga.